Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Marcial Corrales.
Bueno, entrando en ambiente, ¿no?
Bueno, total.
Bienvenidos después de este pequeño corte publicitario, amigos. Seguimos en esta segunda parte de Paralelo 20 en este fin de semana viajero aquí en Radio Marca, el fin de semana dedicado al turismo, ¿no? Matinal. Por las mañanas nos vamos de viaje con Radio Marca, que es lo que tenemos que hacer.
¿No? Es lo que toca.
Para empezar bien el fin de semana.
Eso es.
Oye, Bielorrusia. Tenemos con nosotros a Alexei, que es el consejero de la embajada de Bielorrusia en España, y también viene acompañado por Aisa Portero, que Aisa Portero es malagueña, se formó en la Facultad de Bellas Artes de Granada y si no me equivoco, Aisa, eres profesora también
sí.
allí en la facultad,
sí,
¿no?
Sí.
Pero luego amplió sus estudios, ojo al dato, en Bruselas, en Suiza, en Holanda, en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos hizo incluso la tesis doctoral, es decir, es una chica de mundo, ¿eh? Un artista internacional, ¿no?
Bueno, en ello estamos intentándolo, vamos.
El pasado octubre hubo una gran exhibición en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo, que presentó ahí las raíces del vuelo, uh-huh. y bueno, presentado su trabajo basado ahí en un concepto que ahora nos cuentas, ¿no? Porque tú te gusta mezclar ahí fotografía con
ahí mezclo
poesía.
Todo, ¿no? Sí.
¿Y qué tal fue esta exposición? ¿Bien?
Ah, sí, súper bien. Ha sido mi primer museo internacional y bueno, encantadísima. Ha sido una experiencia increíble que ha sido a través de la Embajada de Bielorrusia en España, que le estoy súper agradecida porque han apostado por mi proyecto. Y me invitaron a participar y la verdad que ha sido una experiencia de verdad increíble. Y además se ha reclamado por otro museo que ahora mismo se está exponiendo en otra ciudad del país también, en otro museo de arte contemporáneo, en Vitebsk. Sí, en el museo que fundó además Chagall y Malevich. Y vamos, estoy en las nubes ahora mismo.
¿Qué estás presentando cuando vamos a una de tus exhibiciones? ¿Qué vemos?
Pues yo lo que intento transmitir es fundamentalmente poesía a través de mi trabajo. Es decir, a mí me encanta la filosofía y la poesía y intento hacer una mezcla. Y es un trabajo conceptual, pero me gusta sobre todo, como decía Chagall, ¿no? El arte es un estado del alma y a mí lo que me gusta es pues entender ese sujeto como alma y trabajar desde lo más íntimo de mi creación hasta llegar a intentar despertar una emoción en el espectador, ¿no? Uh-huh. Hacer un recorrido y bueno, podéis echarle un vistazo a la página web, aixaportero.com,
ahí hay
cositas
sí.
y voy a ver.
Hemos visto que mezcla, ¿no? Fotografía con estatuas, con pintura, con imágenes, tecnología.
Yo llego a un sitio y el sitio, a mí me encanta dialogar con la arquitectura. Entonces yo llego, cuando a mí me propusieron lo del museo, me planté allí, estudié las salas y en función de lo que yo veo, pues me inspira. Entonces hice el proyecto expresamente para ese museo, ¿no? Hice una instalación de libros colgados desde el techo.
Sí, 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 sí.
Son como tejaditos abiertos donde se le han caído las letras y donde el espectador puede hacer un tránsito, ¿no? Y es que no, cuando quiero expresar una idea, es que me llama el material, no sé. No es que yo quiera, es que me apetece hacer fotografía, hago fotografía. Ajá. Que quiero hacer arte objetual, hago arte objetual. Suelo utilizar la instalación porque me gusta mucho generar esa experiencia. Sí, pero vamos, que lo que me apetezca, cuando dibujo.
Vamos, pues, que tienes un alma muy completa, como decía Chagall, ¿no? Pues tienes un alma muy diversa.
Bueno,
y entonces,
yo no lo sé si es completa.
Oye, tú sabes que yo estudié Bellas Artes.
¿Ah, ay, ¿sí? Es verdad, Marcial, nos lo has contado muchas veces, ¿cierto?
No tenía ni idea.
Estuve hasta tercero.
Ah, y no aguantaste después.
En tercero me enteré que Dalí también abandonó Bellas Artes en tercero. Y entonces yo llegué a casa y dije, mamá, papá, abandono Bellas Artes porque Dalí abandonó en
tercero. Ha nacido el nuevo Dalí, ¿no?
De la radio.
Y mi padre dijo, tienes un morro, anda, búscate otra excusa.
Bueno, encontraste el arte de la radio.
Sí, sí, sí. Y luego hice un máster en artes gráficas y oficios también.
Qué bonito.
Esto es muy bonito porque porque pasas de la teoría, ya sabes que en las universidades también estudias mucha teoría y la práctica pues también la vas haciendo, pero menos. Y sin embargo, en este máster de Artes Gráficas y Oficio, era todo práctica, todo práctica.
¡Qué maravilla!
Casi me divertí más.
Es una caja de sorpresas, Marcel, bueno, por favor.
No lo sabes
tú
bien.
Soy un hombre del arte, no del renacimiento. ¿No?
Oye, bueno, estamos poniendo en nuestras redes ahí imágenes de tu obra, que la verdad es que es muy, muy peculiar. Yo me pregunto ya desde el punto de vista viajero, lo primero, ¿cómo se llega ahora mismo? ¿Cuál es la forma mejor o más fácil de llegar? ¿Cómo vas tú cada vez que vas a Bielorrusia? ¿Qué conexiones
la
aéreas?
La conectividad desde España.
Y ya empezamos
Venga, nos metemos de lleno.
Sí.
Bueno, ahí se puede viajar a través de Barcelona. Ajá. Bueno, van a abrir un vuelo charter ahora en dirección Málaga, ¿no? Málaga-Minsk, lo van a abrir dentro de nada, en mayo, por ahí.
¡Qué bien!
Sí, normalmente yo hago tránsito en alguna ciudad europea, porque así no me piden visado. Y, vamos, la última vez lo intenté a través de Moscú y fue un lío. Y normalmente, si es menos de 30 días no te piden visado, con lo cual es comodísimo.
Bueno. O sea, si estás menos de 30 días no hace falta que hagas visado para
ir a Bielorrusia. Si vas desde un país de la Unión Europea y haces tránsito en la Unión Europea, si haces tránsito fuera, ya no es lo mismo, ya te piden visado.
Ya vienes de fuera de la Unión Europea.
Efectivamente.
Claro, bueno, está con nosotros Alexei, vamos a hacer un viaje contigo y por supuesto con Aisa, además desde la perspectiva ahí de una
española, ¿no?
A ver, Bielorrusia, poco conocido por los españoles hasta ahora, pero después de abrir aquí el consulado y la embajada, yo creo que empezaremos a hablar de Bielorrusia, ¿no?
Estoy seguro que sí. Vamos a hacer todo lo posible para hacerlo. Que nosotros, Belarus, somos un país con la historia heroica, con naturaleza espectacular, con cultura, con todo, con literatura. Tenemos ya un premio Nobel de literatura, no sé si lo sabían o no.
Sí.
Pues, y ahora más abiertos para Europa, para el mundo y para los españoles.
Claro que sí.
Para
claro
este
que
país sí. que amo muchísimo, sí.
Bueno, aquí está Paralelo 20
para ayudar en lo que es verdad.
Gracias.
A ver, Bielorrusia, que bueno, su origen pues lo compuso, fue una parte también de la Unión Soviética, con muchos de los países que están alrededor, para situarnos así en el mapa, ¿no? Para que os hagáis una idea, Bielorrusia está pues entre Polonia, Ucrania, Lituania, Letonia, la propia Rusia, es decir, en esa zona pues está Bielorrusia, que es un país curiosamente muy llano.
Bueno, yo me he quedado sorprendida.
Es una llanura prácticamente.
La altura más grande que hay es de 300 y poco metros.
Sí.
Me decía Alexei que no se ve ni un cerrito en el horizonte.
Sí, pero ojo.
Te miras al horizonte y solo ves la línea, ¿no?
Pero Alexei, es verdad que también nos contabas que, por otro lado, Bielorrusia, ¿no?, es un destino muy atractivo a nivel naturaleza porque está lleno de bosques muy densos y además tiene más de 4.000 lagos, creo, ¿no?
Sí, nos llaman país de lagos y país de bosques.
Sí. No tienen montaña, pero tienen bosques.
No, por eso.
Y a pesar de no tener montaña, también tenemos deportes de invierno.
Ajá.
Porque tenemos montañas artificiales para la gente que hace esquí.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
Pues no hay cosas que carecemos. Hay de todo.
No nos falta de nada, ¿verdad?
Si no hay montaña, la fabricamos.
Las hacemos.
Sí.
Qué bueno. Oye, yo estoy muy cercano a Bielorrusia porque mi hijo Pablo, pues vivió en la capital, en Minsk, estuvo allí año y pico, además conoció a su chica italiana y ahora están viviendo y trabajando aquí en Madrid. Y ellos hablan muy bien de Bielorrusia. Mi hijo incluso tiene una bandera enorme en casa, en la pared, una bandera de Bielorrusia, pues, y eso significa que realmente lo pasaron bien, estuvieron a gusto y les gusta, ¿no? La capital, Minsk, ¿cómo es de cara a los españoles? Aisa, tú cuando estuviste allí, ¿cuál es la primera impronta que notamos nada más llegar a la capital o que notaste tú?
Es muy bonita. Uh-huh. A mí me gustó muchísimo y a mí lo que más me flipa de ellos es la amabilidad. Porque no hablan inglés.
Qué bueno.
No muchos de ellos hablan inglés.
Es un país muy seguro, ¿no?
Sí,
Alexei,
esto súper
hay
seguro.
Que ahora, cada vez que se hablan de los destinos, hay que matizar estas cosas.
Cierto.
Muy, muy seguro. Y además, la gente, aunque no te hable el inglés, ellos hacen lo que sea por entenderte. Eso es una maravilla. Porque vas a cualquier país de Europa y si no te entienden en el idioma o no hablan el inglés o lo que sea, no hacen ese esfuerzo. Ellos se paran, hacen por enseñarte la ciudad, te dirigen. Tiene una amabilidad exquisita. Y la gastronomía es buenísima.
Y la ciudad está preciosa, ¿no? Porque cuando tú lees la historia de Minsk, que dices, caray, lo que ha sufrido esta ciudad.
Sí, verdad.
Las guerras que le han destruido como
8 veces.
8 veces.
Se ha reconstruido.
Ha sido destruida.
Ocho veces.
Eso es una... Porque además, yo en mi trabajo hablo precisamente de esa reconstrucción, hablo de esa forma de transformación del ser humano, y claro, encontré muchísima similitud con este país, ¿no? Esa fortaleza interior, ¿no? De saber reconstruirse, de tirar para adelante y de buscar esa identidad propia. Me encanta.
A ver, más cosas de Bielorrusia, Alexei. ¿Qué le dirías tú a los españoles? ¿Qué destacarías de tu propio país para que nos entre el deseo de ir a visitarlo?
Primero voy a decir a todos los españoles, bienvenido a Belarus. Si quieren algo, lo van a tener en nuestro país. Y un pretexto para venir a nuestro país en el año que viene son los segundos Juegos Olímpicos Europeos.
Ah, mira, muy importante.
Sí. Ya me parece que los europeos hemos olvidado cuando los Juegos Olímpicos se celebraron en Europa. Ajá. Recuerdo Barcelona, no sé si cierto, otras ocasiones. Y estoy hablando de los Juegos Olímpicos de verano. Ajá. Y ahora tendremos este evento en Minsk a finales de junio. También, como ya mencionaron, la gastronomía tendrá...
Dos puntos importantes, ¿no?
Ahora entraremos en eso. Oye, dicen que Minsk, la capital, es más antigua que Moscú.
Seguro, más antiguo que Moscú, sí.
Tiene más historia incluso que Moscú.
Más historia, ¿no? Pero más sufrimiento también. Como han mencionado, fuimos destruidos 8 veces. Y la última vez, durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue totalmente destruida por los nazis. Uh-huh.
Fíjate. Pero mira, yo cotilleando un poco, no sé, corrígeme, Alexei, yo digo, vale, pues para ir a hacer una ruta, ¿no? Venga, me voy una semana a Bielorrusia, voy a conocerla, Minsk, por supuesto, la capital, pero creo que tenéis ahí una ciudad maravillosa y un parque nacional espectacular, Grodno. Me han dicho que es una de las ciudades más bonitas del país, ¿es así?
Grodno es la ciudad, es una de las capitales regionales de Belarus, merece visitar esta ciudad. Y la Reserva Nacional Bieloverskaya, yo sé que es bastante difícil de pronunciar.
Bieloverskaya. Por eso te he dicho, digo, pronúncialo tú.
Sí. Bieloverskaya. Entra en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, es la reserva más antigua, la reserva como el bosque más antiguo en Europa. Y allá viven bisontes.
Fíjate, qué chulada.
Sí. Es verdad, chulo. Los bisontes de Europa, sí señor.
Fíjate, pues mira, ya...
Es un reclamo.
Un reclamo total, qué bonito.
Me lo habían comentado.
Qué bonito.
¿Cuánto, para conocer el país, por su extensión y por los puntos más turísticos que tiene, qué necesitamos como mínimo? ¿En una semana podríamos conocer...?
Estas tres cosas, por ejemplo, que he dicho, Minsk, Grodno y el parque.
Necesitamos 10 días...
Me imagino que todo depende de lo que usted va a querer.
Claro.
Una semana para conocer Minsk puede ser, para conocer los alrededores de Minsk puede ser, pero para conocer mejor el país me imagino que un mes más o menos. Por eso hemos introducido este régimen de 30 visas de 30 días sin visa.
Entiendo. Sí, lo que contabas, Aisa, ¿no? De que si estás hasta 30 días no necesitas la visa, si estás más de 30 días entonces sí tienes que hacer un visado especial. Sí. Importante. Es el único requisito.
El otro requisito es que ustedes van a necesitar llegar por avión desde el territorio de la Unión Europea.
Ajá.
Para entrar en esta zona de 30 días sin visado.
Vale.
Bueno, eso no es muy grave porque nos pilla un poco lejos en coche. Nos pilla un poco lejos en coche, así que
sí, está complicado.
Oye, estábamos hablando de las patatas. Venga, a ver tú.
Venga, ahora vamos
tu
de lleno.
Parte, Adriana, que sé que
es
disfrutas.
Es que yo he alucinado porque no lo sabía que, aparte del tema de las patatas que lo hemos nombrado antes, es el 10º exportador más importante de queso.
De queso, sí, señor. Sí. Sí, señor.
Me he quedado alucinada.
Uno de los mayores exportadores del mundo.
Están buenísimos, ¿eh?
De quesos no lo diría, perdón, de los productos lácteos, mejor.
Productos lácteos.
Vale. Queso, mantequilla.
Claro, queso, mantequilla, leche en polvo, leche entera, etcétera.
¿Y eso de la nación de la patata, entonces? A ver, cuéntanos.
Nación de la patata, a pesar que la patata nació en otro
sí. En otro, americana, claro, en sí, otro continente.
Sí, sí. Y llegamos hasta tal punto que a los bielorrusos nos llaman bulbash. Para traducirlo, yo diría hombre de papas. Sí. Sí, comemos papas con todo. Ya, como ya han mencionado, tenemos más de 300 recetas de preparar la patata y...
Qué bueno.
Pues no sé cómo, qué decir, famosos crepes de papa se llaman draniki. Pues cada extranjero que llega a Belarus es must have, tiene que comer draniki.
Sin duda ninguna, ¿no?
Sí, y otra cosita que tenemos también, un producto muy, muy espectacular y bastante desconocido, jugo de abedul.
Ay, qué bueno está. Está jugo muy bueno. Abedul, eso sí. Lo he probado. Pues de abedul.
Abedul es un árbol.
Jugo de abedul.
Sí, está muy bueno. Sí, yo es que todo lo que vi que era. Digo, yo tengo que probarlo aquí todo. Sí. Entonces, y lo he probado todo lo que he podido. Está muy bueno.
Uh-huh. ¿Y es como un zumo? O sea, ¿se toma
es como
para desayunar
un zumo,
o no?
Pero muy ligerito. Uh-huh. Realmente no tiene la consistencia de zumo, porque uh-huh. no es una fruta, uh-huh. es el jugo de un árbol.
Ah, bueno, claro.
Pero es como muy refrescante y suavito, y tiene un sabor así como dulce, pero sin ser excesivamente empalagoso, con lo cual entra muy bien. Vamos, yo me tomé el litro, pero rapidísimo. Lo compré y vamos.
Y antes has dicho que la gastronomía te había encantado, ¿no? O sea, ¿qué destacarías?
Bueno, me encantó, y además a mí me encanta eso de perderme por los sitios. Me metí en un súper, que no entendía ni papa, porque yo no sé nada de ruso. Y...
Bueno, dicen que es uno de los idiomas más difíciles, ¿eh?
Total, vamos.
Y ya bielorruso, que tendrá sus derivados, pues ya será imposible.
Y intenté comprar leche. ¿Qué? Y aquello fue, vamos, os tengo que enseñar una foto. Porque hice la foto. Y era, vamos, tienen... todo tipo de leches, de kefir, de lácteos, de bueno, tuve que hacer fotos porque me volví loca. Tienen de productos, es impresionante.
No sabías qué elegir, ¿no?
No sabía qué elegir, elegí el tuntún al final, ¿sabes? Pero me encanta. Tiene, sí, y la gastronomía, mira, tiene unas sopas y unas uh-huh. cremas exquisitas.
Bueno, qué bien.
Los
qué
guisos,
bien.
Guisan muy bien.
Oye, lo que sí me dicen los expertos en Rusia es que los hombres son muy feos, pero las mujeres son guapísimas.
Hombre, defiéndete, Alex.
De acuerdo.
Nada que objetar, ¿no? Como se suele decir.
Sí,
estás de acuerdo, ¿no? Oye, qué bien entiendes, Alexei, ¿eh? Porque fíjate que esto...
sí, ¿no? Parece. No,
hablas español perfectamente, ¿eh? ¿Y eso por qué? ¿Estudiaste castellano en Bielorrusia o cómo?
Yo he estudiado el idioma en Moscú.
Ajá.
Y después he trabajado 4 años en Caracas, en Venezuela.
Ah, amigo.
Tengo un poco de...
Que allí no les van a la zaga las mujeres tampoco, ¿eh? En
Venezuela. Que...
Bueno, oye, ¿qué quieres que te diga?
Cosas
curiosas de Bielorrusia. Pues eso es una cosa curiosa.
No, sí, lo que me está extrañando es que no hayas dicho que Aysa no ha tenido casi competencia en Bielorrusia. Hay que lo tenga que decir yo.
Hombre, guapa es.
¿No? Por eso.
Muchas gracias.
Oye, hablábamos de la seguridad. Aysa, tú has notado esta seguridad, ¿no? O sea,
Muy segura.
A cualquier hora, Minsk, la capital, me lo contaba mi hijo también, sí. ¿No? Puedes ir a los sitios, no hay ningún problema, sí. No se meten contigo, ¿no?
Para nada, al revés, te ayudan. Es decir, cuando te ven, el problema que yo tengo es que, claro, yo paso por Bielorrusia, en el sentido de que soy blanquita, con el pelo rubito. Entonces
bueno,
no
es
me
verdad,
ven,
sí, claro.
Porque me decían, me lo han dicho ellos, dice, bueno. Pero entonces, claro, cuando me veían perdida o yo preguntaba, pues me acompañaban, vamos, ya os digo que... Son encantadores, es que no te van a dejar perdida en ningún momento.
Oh, qué bueno.
Y luego hay una seguridad absoluta, no es que no tiene, tampoco es uno de los países con la tasa de paro menor, ¿no? De toda Europa, ¿no? Es decir, entonces no hay esa necesidad. Ellos están tranquilos. Uh-huh. Es un país muy pacífico, yo diría. Uh-huh.
Sí, muy quizás. Pero, muy de ir a ver, a ¿no? De visitar ahora, ¿no? Que eso, que un país por explorar.
Es
quizás.
Muy... Sí, yo
muy amables con el turista, claro, lo que dices.
Sí, es un país que se está abriendo.
Por eso.
Entonces, al abrirse tienen esa necesidad de darse, de decir, mirar cómo somos, ¿no?
Venir a conocernos.
Claro,
¿no?
Claro, y lo hacen muy bien. Sí,
bueno.
Sí.
También me decía que se conduce muy rápido por las calles, pero
¿sí?
Sí, pero bueno, las calles son anchas y tal, los semáforos enormes, o sea que no hay ningún problema, que incluso podemos alquilar un coche si queremos y movernos por allí. Alexei, bueno, ahora con la embajada y con el consulado, pues más facilidades. ¿Qué más tenéis? ¿Qué más vais a tener en la embajada para dar información? O sea, ¿nos podemos acercar a la embajada y coger información, coger folletos? ¿Cómo lo habéis montado?
Sí, ya tenemos la embajada abierta, ya nos habíamos instalado hace 6 meses, ya uh-huh. tenemos una oficina. en la calle Caleruega, en Madrid, y las puertas están abiertas desde las 9 hasta las 6. Cada uno puede llegar, llamar, tenemos nuestra página web y estamos abiertos para dar cualquier tipo de información. Y ya la estamos dando porque nos están llamando los españoles, preguntando por la posibilidad de viajar, qué hacer. Unos quieren tener familia con las bielorrusas, otros quieren...
Es un buen reclamo para ellos.
Sí, bueno. Con nosotros a Alexei Panferov, que es el consejero de la Embajada de Bielorrusia aquí en España. Muchas gracias por estar con nosotros, Alexei.
Gracias a ustedes.
Y gracias, verdad.
Por tu amabilidad también, sí. y por tu buen español, por tu buen castellano.
Gracias.
Que siempre ayuda.
Qué envidia.
Y Aisa, pues enhorabuena por tus exhibiciones, por tus exposiciones y, bueno, a seguir triunfando como artista.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente.
Oye, que